Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos. Y hoy te cuento, sigue con nosotros una borrasca, la borrasca Herminia. Jornada de paraguas y sobre todo jornada de buenas noticias. Estas lluvias nos dejan los embalses llenos y garantizan el suministro hasta el año 2030 en Sevilla y en su provincia. Tenemos pantanos casi al 100%, como por ejemplo el de Melonares y el del Jergal. Y con esta situación, hoy miramos al campo. Vamos a saludar a María Morales, es presidenta de Asaja Sevilla, y vamos con ella a conocer todo lo que se nos viene encima en este 2025. María, ¿qué tal? Bienvenida, encantada de saludarte.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Irene?
María, vamos a ver, iniciamos semana, lo hacemos prácticamente como hemos pasado todo el fin de semana y la semana pasada, con agua. Estas lluvias, ¿cómo vienen para el campo sevillano?
Bueno, pues Irene, estas lluvias vienen pues como agua de mayo, aunque sea agua de enero, porque es verdad que todavía no había acabado la sequía. En noviembre y diciembre estábamos muy preocupados porque no había caído nada de agua. Y esto para nosotros, tanto el Garoé como la Herminia, todos nos han venido fenomenal para llenar embalses y para los cultivos. Es verdad que siempre que paras una actividad durante 10 días, 15 días, pues te molesta un poco en el campo. Pero como esto es un mal menor, al lado de las ventajas que nos da a la hora de tener agua embalsada para primavera y verano, para nosotros maravilloso, maravilloso.
Es decir, que uno afronta, digamos, lo que se viene por delante con los embalses llenos y eso ya uno lo afronta, como decimos, de otra manera, un poquito más optimista.
Además, bueno, muy optimista, con mucha esperanza, porque es que esto huele a esperanza. Yo siempre lo digo, el agua es esperanza. ¿Por qué? Porque es que, además, es que ha llovido muy bien. Porque la Dana, por ejemplo, que llovió, pero solo en los embalses solo metió unos 7 hectómetros cúbicos. Y además llovió muy mal, muchísimos destrozos, muchas repercusiones económicas. Pero es que todas estas lluvias que están viniendo ahora, desde los 7 que metieron la Dana, han metido algo más de 92 hectómetros cúbicos. Es que eso, cada 9 hectómetros cúbicos más o menos, que son lo que ha llovido ahora mismo pues 10 veces, da de beber a 1 millón de personas durante un mes. O sea, eso extrapólalo. Entonces, como ha llovido tan bien, están desembalsando todavía ya incluso algunos pantanos. Tenemos agua. Embalsamos nosotros, los pozos se han recuperado. En fin, es que todo es esperanza. Pero esperanza no solo para este año, es para muchos años que vienen, si no lloviera. Entonces, la verdad que para los cultivos sí que es verdad. Por ejemplo, si quieres que repasemos un poquito a lo mejor algunos cultivos determinados, para el cítrico, pues ha parado un poquito la recolección, pero bueno, para la madurez y para coger el color y para tener agua de todo lo que estábamos, el frío, por ejemplo, que venía, que había que regar porque venía frío. Todo esto ha venido muy bien para los cítricos. Es verdad que ha parado un poquito la recolección. El olivar estaba ya casi completado, le faltaban unos días de recolección, faltan algunos días, sí que ha retrasado un poquito, pero también le viene fenomenal. Vamos, tú hablas con cualquier olivarero y te dice que esto es muy bueno para su plantación. La patata, por ejemplo, la patata, que es muy importante en Sevilla, estaba toda sembrada, casi el 90%, y ahí se ha quedado, no había nacido todavía, y se han quedado ahí las costras, porque cuando llueve la tierra se queda encostrada y no sale la raíz, no tiene fuerza para salir. Uh-huh. Entonces, ahí la patata habrá que valorar ahora si van a tener que resembrar. Lo que pasa es que los costos de sembrar de patata es mucho dinero, son unos 4.000 euros por hectárea, y eso quizá a los patateros no le ha venido demasiado bien, la verdad.
Bueno, pero más o menos balance positivo, como hablamos.
Muy positivo, Irene. Estamos muy contentos, muy contentos.
Bueno, María, pues siento irme a otro asunto que a lo mejor no es tan positivo. La última vez que hablamos estabais en Madrid, estabais protestando por ese acuerdo Mercosur. ¿Y cómo van las cosas? ¿Se ha podido avanzar algo o está todo igual?
Bueno, en principio sigue exactamente igual de decepcionante que en diciembre. La Unión Europea no da marcha atrás. El gobierno español sigue en sus 13 diciendo que es un buen acuerdo. Quiero volver a repetir, como lo hemos repetido ya muchas veces, que Asaja Sevilla no está en contra de Mercosur, no está en contra del acuerdo y no está en contra de abrir relaciones comerciales con cualquier país. Porque es verdad que España y Sevilla, no en concreto, es netamente exportadora. Nosotros tenemos fantásticos exportadores de frutas y hortalizas que trabajamos, bueno, que vivimos por la exportación. ¿Qué pasa? Que es que estamos en unas condiciones completamente diferentes a las que están ellos. Y eso es lo que no podemos competir, porque es que nos van a dejar sin poder exportar, porque es que los costos a los que nos tienen a nosotros asfixiados, a ellos no. Yo solo digo, Irene, cuando a mí, que se me siente alguien de la Unión Europea y yo le pregunte, si usted a mí me asfixia con temas medioambientales, porque es asfixiante, ¿eh?, las políticas, no es que te pongan una traba o dos, es que son asfixiantes. Que, bueno, de tal forma que la gente abandona cultivos y los fondos de inversión vienen y los compran, porque la gente no es capaz. Entonces, si usted me asfixia a mí con temas fitosanitarios que no me deja nada, que me llegan un montón de plagas porque yo no puedo trabajar con temas fitosanitarios medio normal, que yo no puedo, que la sanidad animal está excesivamente controlada, de tal forma que no puedo hormonar nada, que no puedo trabajar con los animales solo para un bienestar animal que nos viene, que está muy bien, pero que quiero que allí también ocurra. Es decir, que los argentinos no pueden hormonar sus vacas, que no manden solo la Unión Europea por parte de los ganaderos, solo las partes nobles, que allí tampoco dejen usar los fitosanitarios que a mí no me dejan usar. ¿Por qué a mí me asfixias y a ellos, para importar, le dejas todo? ¿Me lo puedes explicar, por favor, a cualquier funcionario de la Unión Europea, a cualquier directivo de la Unión Europea? ¿Por qué nos asfixian y a ellos les dejan entrar todo? ¿Por qué no hay...? Está igual, de verdad, Irene, es que está igual. Es que decíamos, que por favor, que los puntos de control fronterizo, que son pues en todos los puertos, porque no hay controles. ¿Por qué me dejan que entren todas las plagas y entran a mi producto? ¿Por qué no hay preferencia comunitaria? ¿Por qué no se consume primero el arroz español y europeo y después que llegue el arroz vietnamita o el arroz de quien sea? ¿Por qué no se consumen primero las naranjas y las mandarinas españolas y después que llegue la egipcia? ¿Por qué haces acuerdos bilaterales súper preferentes con Canadá, con Marruecos, con el tomate o con la fresa, con Egipto, y a nosotros nos dejáis sin poder producir o producir con altísimos costes sin poder competir? ¿De verdad que le dan esas preguntas solo para vender coches alemanes? ¿Solo para vender infraestructuras y tecnología europea? Entonces nosotros, ¿qué jugamos? ¿Cómo le vamos a dar de comer a los europeos? En fin, son tan simples las preguntas que todavía no nos han contestado. Estamos exactamente igual que en diciembre.
Ya. En fin, bueno, sigo en el exterior. María, sí. Me gustaría saber un poco cómo creéis que puede afectarnos el cambio en la presidencia de Estados Unidos, sobre todo en nuestro sector, en cuanto a políticas agrícolas de esa nueva administración.
Bueno, la entrada de Trump otra vez en el juego de ajedrez, bueno, pues no ha sido una sorpresa porque ya llevábamos tiempo asimilándolo, pero es verdad que este señor es bastante impredecible, muy provocador y muy seguro de sí mismo, en tanto en cuanto cuando llega todo el mundo le tiene que hacer caso. Es verdad que a España y a Europa en general, como él comience con las políticas arancelarias tan exhaustivas y tan fuertes como lo dice, no viene muy mal, pero que a él también le viene muy mal. Es decir, aquí es, si Estados Unidos dice, señores, vengan ustedes a producir a mi país, porque entonces le voy a poner un 30, un 25, un 30% de arancel. Pero lo que no se da cuenta Trump es que todas las empresas que están fuera, a las que ella le están poniendo aranceles, son americanas. Lo que pasa es que están afincadas en China, en México, en Canadá, en España. Al final son empresas suyas, por lo tanto el recorrido lo tiene corto. Es verdad que la Unión Europea, cuando Trump empieza con aranceles a la aceituna, aranceles al aceite, aranceles al vino, que son los dos, creo que los dos sectores más complicados, bueno, todas las frutas y hortalizas, en general a naranja, a todas, eso tendrá que la Unión Europea responder. Es decir, desde aquí, desde hasta Sevilla, lo único que queremos decirle a Europa es, despierta Europa y ponte exactamente con las mismas reglas de juego que está Trump. Lo que no puede ser es que Trump nos ponga todos los aranceles que él quiera, además de, por supuesto, los aranceles que tiene con México, con Canadá, que a eso los va a destrozar, porque el 80% de las exportaciones de México y de Canadá van a Estados Unidos. Y el primer exportador de la Unión Europea es Estados Unidos. Pero por el otro lado, Irene, también Estados Unidos, su segundo destino es Europa en sus exportaciones. Por lo tanto, si nosotros respondemos con aranceles, y eso es lo que tiene que estudiar la Unión Europea, pongan aranceles a Estados Unidos, que desde Asaja Sevilla vamos a pedir que, por favor, se ponga un arancel, por ejemplo, a la almendra, porque se importa muchísimo almendra de Estados Unidos y no tienen y tiene unas preferencias tremendas. ¿Por qué? ¿Por qué a nuestra aceituna si se le pone arancel allí y nosotros no podemos poner aranceles a la almendra? Todo eso es lo que tiene que estudiar la Unión Europea. Tienen que sentarse y despertar y ir a las mismas reglas de juego que está Trump. Porque si al final, si nosotros lo que íbamos buscando en general era libre comercio, el mundo entero, una aldea global, pues bien, estos años han sido así. Pero ¿qué pasa? Que la Organización Mundial del Comercio ha dicho, oye, cuidado. Y nos ha ido poniendo, pues que no se pueden subvencionar agricultura, que han ido poniendo un montón de trabas para que nosotros no pudiéramos subvencionar algodón, para que no se pudiera. Pues bien, bueno, pues igual ahora. Ahora Trump cierra frontera. Bueno, pues vamos a cerrar nosotros frontera, sobre todo con él. Uh-huh. Yo digo, Trump creo que no lo va a hacer bien cerrándose tanto, porque al final se va a quedar en una autarquía. O sea, eso es, cerrar fronteras nunca es bueno. Pero abrirlas del todo como hacemos nosotros no puede ser. Uh-huh. Es que tenemos también que responder. La Unión Europea tiene que despertar. No puede ser que estén obsesionados con mandar coches alemanes. ¿Y todo el resto de Europa qué hace?
Está claro.
Hay que responder.
María, y con este panorama, ¿qué podemos decir de 2025? Sobre todo, ¿qué podemos esperar y qué retos tenemos por delante?
Bueno, pues mira, de Dasaja a Sevilla siempre el reto es el agua. Porque efectivamente llueve. Pero necesitamos mucha más capacidad de embalsar y hacer infraestructuras, requerimiento de pantanos para que, por ejemplo, ahora no tengan que desembalsar. Llevamos muchos años trabajando el tema de, por favor, el recrecimiento del agrio para que no haya que desembalsar, trabajar en microembalses para que cuando llueva mal se pueda dejar el agua disponible para primavera y para el verano. Las infraestructuras hidráulicas. Ahora que hay agua, están empezando a haber agua, porque es verdad que ha crecido bastante. Tenemos la cuenca alrededor de un 37-38%, aunque ha sido todavía es poco en comparación a los últimos 10 años, porque era un 43 más o menos. Pero bueno, el agua, que todas las confederaciones hidrográficas de toda España se pongan de acuerdo y hagan las infraestructuras necesarias ahora que se puede para la siguiente sequía. El tema laboral, nos están asfixiando, el campo ya no puede más con los salarios, no puede más. No tenemos ni personal cualificado para tractores, para poda, para fitosanitario, para arreglo de camino, en fin, para todo tipo de tareas del campo, y encima además los sueldos nos están subiendo una barbaridad. Esa asfixia que no tienen el tema laboral y el tema medioambiental nos está dejando un poquito fuera de juego. ¿Qué hacemos? Pues trabajar, Irene. Hay que trabajar, hay que sentarse con el Ministerio y que el Ministerio, por favor, sea empático, vuelvo a decirlo, empático con los agricultores y ganaderos. Tienen que ponerse a favor de ellos, no en contra. Son los únicos que nos pueden defender en Europa. Y, por favor, yo le pediría al ministro y al Ministerio que trabaje siempre en línea, por supuesto, con respeto al medio ambiente y con sanidad vegetal y con sanidad animal. Pero en nuestra línea, por favor. Estas tres cosas creo que son importantes para el 2025.
Bueno, pues hay tarea, hay deberes para 2025. María Morales, presidenta de Asaja Sevilla, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
El evento de moda por excelencia, Simov, cumple 30 años siendo el epicentro de la moda flamenca. Del 30 de enero al 2 de febrero, Sevilla será testigo de desfiles inolvidables y una experiencia inmersiva que une lo clásico con lo más vanguardista. Diseñadores consagrados y nuevas promesas se dan cita en Fibes y visita los stands donde comprar las últimas tendencias de la moda flamenca.
Ven, siente, vive. Simov. Entradas ya disponibles en fibestickets.es.
La sonrisa es el idioma universal.
Quedarme sin piezas yo, soy bailarina, imagínate.
Lo mejor de mis implantes es recuperar la posibilidad de reír.
Ese día en el que le colocas ya los dientes fijos a un paciente por primera vez y es ese momento de wow.
Mi hija está encantada con sus brackets.
Ahora tu tratamiento con un 15% de descuento. Vitaldent, 35 años cuidando la salud dental.
La boca es todo.
Pues interesante radiografía del campo sevillano y también interesante el asunto que te cuento. ¿Cuál es la manera correcta de hacer deporte, en concreto un deporte como el running? Quiero saludar a esta hora a Carlos Badner, que es cardiólogo deportivo de los hospitales Quirón Salud. Doctor Badner, muy buenas.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a ver, doctor, lo primero, se acaba de celebrar esa media maratón en Sevilla y a mí me surge esta pregunta. ¿Nos lanzamos a correr porque está de moda y no pensamos un poco en que eso no es solo ponerse unas zapatillas? ¿Qué recomendaría usted como profesional, como cardiólogo, para comenzar en este deporte que al fin y al cabo es exigente?
Bueno, en primer lugar hay que decir que sí es un deporte fácil de realizar, ¿no? Es ponerse las zapatillas y salir a correr, o sea, hay que desplazarse a ningún pabellón o a ninguna a un gimnasio, etcétera, pero sí que requiere, desde mi punto de vista, una buena preparación, y ya que hablamos de una distancia larga, de una carrera de alto rendimiento. En primer lugar, cada corredor, cada deportista debe de saber qué aspira, qué quiere correr. ¿Quiere correr solo por echar el tiempo? ¿Quiere perder peso? ¿O realmente quiere hacer carreras de diferentes tipos? O sea, de corta distancia, 5 o 10 kilómetros, o ya cosas más grandes, como fue la bella maratón de ayer o la maratón de Sevilla que se celebra en 3 semanas. Antes de todo, yo recomiendo que se haga un chequeo médico para saber del deportista soy apto para correr sí o no. Y luego, muy importante, es que tenga un buen plan de entrenamiento, un plan de entrenamiento con una continuidad, que sea variado, no solo correr la misma distancia, hay que hacer series de alta intensidad, hay que hacer tiras más cortas, más largas, hay que meter también fuerza, gimnasio, para evitar lesiones, las pausas, la regeneración es muy importante, y así uno disfruta más y le saca más rendimiento a un deporte que, como dices, que ya es muy popular y tiene uno más éxito.
Sabemos que ese medio maratón de Sevilla pues ha traído un poquito a corredores de todos los niveles, desde los más experimentados hasta los que se inician en el running. Pero ¿qué tipo de chequeo se recomendaría al que usted hacía referencia? ¿Para corredores en activos, para corredores más profesionales o incluso para los corredores noveles o los que corren pequeñas distancias?
Bueno, en primer lugar, yo me siento con los deportistas y le pregunto eso, cuáles son las ambiciones, las metas que tiene cada uno, ¿no? El tiempo que se puede dedicar al correr, cuántas horas a la semana puede dedicarle a un entrenamiento específico. Y luego se hace una anamnesis, es decir, hablo con el paciente para valorar el historial clínico, si tiene alguna patología. Luego hacemos un electrocardiograma para ver el ritmo del corazón, le tomamos la tensión arterial, y luego ya pasamos a cosas más específicas de la cardiología, que es la ecocardiografía, una prueba que para ver la estructura del corazón, el tamaño del corazón, el funcionamiento del corazón, las válvulas, para descartar lo que llamamos cardiopatía estructural. Y algo más específico todavía son las pruebas, diferentes pruebas de esfuerzos que tenemos, que aquí ya trabajamos con la ergometría basal, para ver el sistema cardiovascular, y luego la prueba de esfuerzo más avanzada, que es la espiroergometría, que no solo aquí miramos el sistema cardiovascular, sino también el sistema respiratorio y metabólico. Aparte, se puede hacer una analítica, ¿vale? Y dependiendo de cada deportista y de sus patologías, podemos trabajar también con o derivar a otros especialistas como el traumatólogo, el fisio, etcétera.
Doctor, ¿estas pruebas de las que hablo son pruebas complicadas o son pruebas relativamente sencillas para una persona?
Bueno, realmente son sencillas, ¿no? Eso en media hora, 45 minutos, estas pruebas están realizadas, se hacen rápido y tenemos buenos resultados dentro de poco tiempo, no requiere mucho tiempo. Lo que más requiere tiempo es la prueba de esfuerzo avanzada, la espiroergometría, porque hay que preparar el paciente, hay que calibrar las máquinas, hay que hacer una función respiratoria previa. Lo que es la prueba de esfuerzo tal cual dura unos 15 minutos, 12 minutos, y luego lo que toca es analizar los datos y hacerle un informe y un plan de entrenamiento para el paciente.
Porque también tengamos en cuenta que estamos hablando de unas pruebas que no solo deben hacerse los deportistas profesionales. Cuando hablamos de deportistas, cualquier persona que inicie una actividad física deportiva es un deportista y como tal debería tener un poco de control sobre su estado físico, su estado de salud, antes de lanzarse a algún tipo de actividad. ¿No es así?
Correcto, totalmente. Es cardiología deportiva, no solo es una rama de la cardiología y no solo observamos los pacientes de alto rendimiento Y es la cardiología deportiva estudia cómo la actividad física afecta al corazón. Y yo soy partidario de decir que hay que adaptar el deporte al deportista y el deportista al deporte. Y así podemos valorar, prevenir y tratar posibles problemas cardíacos y prevenir eventos patológicos durante el entrenamiento y durante una carrera como la de ayer.
¿Hay señales de alarma que uno debe tener en cuenta y que debe conocer un corredor y que debe hacer sobre todo que suspenda su entrenamiento, que consulte con un médico y que a lo mejor lo reconduzca? ¿No significa que deje de correr para siempre?
Correcto. Bueno, en primer lugar hay que decir que cada uno conoce su cuerpo, ¿no? Y no todos los días de entrenamiento son iguales. Uno está más fuerte y hay días que estamos menos fuertes y eso hay que valorarlo uno por uno, ¿no? Pero hay que decir que señales de alarma, en primer lugar, hay que mencionar que todo tipo de dolor, sea muscular, articular, desde el punto de vista cardiológico, el dolor torácico es una alarma muy importante que debe de parar y ese paciente debe ser valorado. A eso añadimos una dificultad respiratoria no conocida. Es decir, si yo corro, obviamente me estoy asfixiando, pero si es una disnea, una dificultad respiratoria más allá, eso es una señal importante, así como una rápida subida de la frecuencia cardíaca. Casi todos los corredores corremos con relojes con una tecnología avanzada que funcionan ya muy bien al día de hoy y nos transmite las pulsaciones, y una rápida subida del pulso puede ser patológico, puede ser una taquicardia sostenida, sea rítmica o arrítmica. Y ya, si hablamos de palabras mayores, todo lo que es un mareo o incluso la pérdida de conocimiento, ahí ya tenemos que tener mucho cuidado y esos pacientes, esos corredores deben ser valorados para descartar o diagnosticar alguna patología cardíaca, cardiovascular.
Hay casos muy extremos y que a todos nos hacen pues preocuparnos, por ejemplo, el caso de la muerte súbita en algunos deportistas. ¿Cómo podemos tranquilizar también a todos los que nos estén escuchando sobre este tipo de episodios?
Bueno, tranquilizarse puede haciéndose un chequeo. Está comprobado y los datos dicen que hasta un 90% de los casos se pueden prevenir si se hace un chequeo previo. Obviamente, lo que queremos con la cardiología deportiva es garantizar que el deporte sea saludable. Nosotros podemos minimizar el riesgo de eventos patológicos durante el entrenamiento de una carrera, pero la seguridad 100%, obviamente, y lamentablemente, no le podemos dar a ningún corredor. Pero sí que es verdad, si no es un chequeo completo, un chequeo avanzado, que se recomienda hacerlo al menos 2 o 3 meses antes de una carrera, puede reducir el riesgo significativamente.
Pues doctor Carlos Badner, experto en cardiología deportiva, muchísimas gracias por atender la llamada de Cope Sevilla. Un beso y hasta pronto.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
12:53. Te recuerdo que esta pasada semana se ha celebrado Fitur y hoy hacemos balance con el presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornax. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
A ver, señor Cornax, recién llegado de Fitur, ¿qué podemos contar que se ha visto en esta importante feria, en este importante evento y que al presidente de los hoteleros de Sevilla se le haya quedado un poco en la retina?
Bueno, yo creo que ha sido una gran edición. Yo he estado en todas, incluida la que correspondió, que se hizo en el mes de agosto, en el año de la pandemia. Yo creo que ha sido de afluencia masiva de participantes. Ha habido muchísimos, tanto expositores como visitantes. Creo que ha sido una edición muy estupenda y que ha mostrado pues unas ganas tremendas de viajar y de desplazarse y de conocer destinos nuevos. En este caso, en cuanto a la participación de Sevilla, pues hemos tenido un stand del Ayuntamiento de Sevilla, ya de la ciudad, dentro del pabellón de Andalucía, de la Junta de Andalucía, en una posición muy buena, muy favorable, justo al lado de la Diputación que albergaba la provincia. Yo creo que se ha hecho muy bien, ha quedado muy bien. Y pues bueno, no cabe nada más que felicitarnos por una buena edición.
Fitur, todos pensamos a lo mejor que es un evento para profesionales, pero luego también van los ciudadanos, porque hay entrada ya a partir del fin de semana para que los ciudadanos paseen por allí y descubran pues cuáles son esas tendencias que van a marcar un poco el camino, la temporada y el año. ¿Y es así? ¿Fitur marca tendencias?
Vamos a ver, todas las ferias, y Fitur es una, y quizá la segunda más importante del mundo, tienen como misión el enseñar producto antes que nada. Es decir, cada país o cada destino pues trata de mostrar los puntos positivos de su oferta. Esto es fundamental. Después hay un segundo nivel, que bueno, es el encuentro profesional, que no es menos importante, es distinto, y es muy importante ver a los contactos que tienes en todo el mundo, que se reúnen ahí en un momento determinado, para renovar lazos y estrechar lazos. También sirve para conseguir nuevos clientes, y ello es muy importante. Y hay muchos contratos que se negocian, tanto a nivel público como a nivel privado, a nivel empresarial, pues en la propia feria, ¿no?
Es decir, que efectivamente allí hay que estar, porque allí es donde se mueve todo en un momento dado de lo que va a ser en la nueva temporada. Desde el punto de vista del presidente de los hoteleros de Sevilla, ¿por dónde va a ir 2025? ¿Va a haber algún cambio en cuanto a tendencias, en cuanto a destino, en cuanto a posibilidades, digamos, de expansión de Sevilla también?
Bueno, el punto de partida es muy bueno. Lo que comentábamos, la feria ha sido una cantidad de personas tremenda buscando opciones, buscando precios, buscando dónde ir. Pero bueno, estamos en un año de incertidumbres, todos sabemos cómo está el contexto internacional, y bueno, el turismo no deja de ser una actividad que se mueve por razones sociales, y influye mucho pues todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Yo creo que seguiremos teniendo un buen año, pues creo que se están abriendo destinos de medio y largo recorrido que son siempre más estables, son más días de estancia. A lo mejor no interesa, o no interesa seguro, tener más visitantes, sino más visitantes que se queden mucho tiempo y que tengan un poder adquisitivo importante. Y bueno, en ello se está trabajando pues en destinos como China, como India. Se está actuando más sobre Japón, Corea. Y bueno, seguimos, digamos, trabajando pues muy muy fuerte en los destinos americanos. Nos salió para Sevilla, Nueva York, que no lo descartamos, y ahí seguiremos peleando. Ahora estamos volcados en Miami. Y bueno, yo creo que ese es el camino, o sea, mantener lógicamente los clientes tradicionales, los que siempre han sido clientes de Sevilla, y ir buscando pues nuevos países en distintas zonas del mundo, y esto pues que nos dé una estabilidad en la evolución que pueda tener, o sea, la situación política, ¿no?
Señor Cornax, cuando uno viene de Fitur y se compara a lo mejor con otros destinos que ha visto allí, ¿uno viene satisfecho por la calidad del producto que estamos ofreciendo?
España ha pasado de ser un destino, y yo ya que llevo muchos años viendo la evolución del sector, hemos pasado de ser un destino masivo de sol y playa, con muy poquitos movimientos y muy estacionales en ciudad interior, y a ser un destino que casi es redondo, o sea, tiene actividad todo el año. Las playas han subido de una forma increíble la calidad de la oferta, y las ciudades, pues bueno, todos hemos visto la evolución que se está produciendo hacia hoteles de lujo y gran lujo, con lo cual pues hay que tener en cuenta que ahora somos el segundo país mundial como destino turístico después de Francia, y muy cerquita a ella. Francia anda alrededor de los 100 millones, y nosotros andamos ya por los 90 y tantos, o sea que nos podemos constituir en el primer destino mundial. O lo tenemos a tiro de piedra. Y ya digo, no se trata tanto de tener más personas, sino de tener personas pues que queden más días. Hay que tener en cuenta que un cliente, un pasajero que viene cuatro días, pues va a haber en cuatro días una vez un monumento. Una persona que viene un día va a ir una vez al monumento, con lo cual pues el recurso lo consumimos más rápido, ¿no? Hay que ir a la larga distancia, el cliente que viene de lejos pasa más días, en esos días gasta más, compra, usa restaurantes, usa espectáculos, y bueno, yo creo que esa es la línea, yo creo que todos lo tenemos claro, y es donde se está trabajando ahora mismo.
Señor Cornax, presidente de los hoteleros de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Un saludo.
Es un placer.